say about me. Just regardless of what you say about me, you could never get my father to agree, cause I'm royalty.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Muy bien, buenos días. Aquí estamos en la edición de hoy de Tiempo Latino, de hoy 19 de septiembre de 2021, y tanto Daniel como yo estamos de regreso. Así que, bueno, de vuelta en vivo,
Al
en
ruedo.
directo, o por lo menos aquí con ustedes. Así es que, bueno, aquí empezamos un día más de nuestro programa Tiempo Latino. Y Daniel, en unos momentos más, ¿qué novedades tienes en el ámbito musical y cultural en Montreal?
Bueno, en un ratito vamos a estar charlando de una doble presentación de dos óperas que está haciendo la Ópera de Montreal, que en realidad es el atelier lírico de la Ópera de Montreal, en este pequeño resurgir muy cauteloso que depende obviamente de cómo funcionan los casos de COVID. Para mi gusto, todo lo que tiene que ver con el COVID y las actividades culturales es muy, muy, muy lento el despegue. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre esta iniciativa de la Ópera de Montreal.
Y justamente, ya que tocas el tema este del COVID y cómo esto ha afectado a las actividades culturales, yo voy a estar hablando en unos momentos más también, después de tu comentario, sobre el Festival Internacional de Cine de Toronto, ya que estuve en Toronto justamente todos estos días para ver algunas de las películas allá. Y bueno, uno de los aspectos, tal como señalabas, ¿no? Cómo el COVID ha afectado este ambiente que había antes en Toronto, de la gente, las celebridades que iban de Hollywood y todo, y cómo se juntaba la gente para tomar la foto, ¿cómo se llama esta cosa de
El red carpet.
las exactamente, red carpet, todo esto? Bueno, ya eso es cosa de, hubo uno que otro de esas eventos, pero ciertamente sin la masividad y sin el brillo ni el impacto que tenía en los tiempos prepandémicos. Y yo creo que, bueno, esto va a afectar mucho a la actividad cultural en general. Bueno, de esto voy a hablar en unos momentos más, comentando algunas de las películas, y en la esperanza, yo creo que algunas de esas películas, muchas de esas películas posiblemente también van a llegar acá a Montreal eventualmente.
Bueno, en lo que respecta a América Latina, en Argentina, fuerte derrota del Frente de Todos, que ha dejado muchos interrogantes al interior del gobierno.
Y en Uruguay, huelga y manifestación de los trabajadores este pasado miércoles contra las políticas económicas del gobierno de Luis Lacalle Pou.
En Chile, en medio de ataques por parte de los partidos de la derecha, la Convención Constitucional ha avanzado en crear su reglamento.
Y en Perú, muerte de Abimael Guzmán, el líder del ahora desbandado grupo guerrillero Sendero Luminoso, creó polémica por destino que debía tener su cuerpo. Finalmente, una ley resolvió el asunto.
En el ámbito internacional, alianza contra China. Estados Unidos, Australia y el Reino Unido han lanzado una nueva alianza militar que intenta bloquear la presencia china en el Pacífico.
Entre tanto, China y Afganistán, el gobierno chino instó a los talibanes a instalar un gobierno inclusivo y moderado.
Y en lo que respecta a las noticias locales, en Canadá, finalizada la campaña electoral, los líderes de los partidos federales dieron por terminada la búsqueda de votos. Lo único cierto ahora es que cualquiera sea el resultado de mañana, va a ser muy estrecho.
Y en Quebec, desde este miércoles, la exigencia del pasaporte de vacunación toma más fuerza, ya que para quienes no respeten la norma, habrá severas sanciones.
La revista de la semana analizará el resultado de las elecciones primarias en Argentina, el análisis autocrítico que debe hacer el gobierno ante el triunfo de la derecha.
Gestos o andar tu candor. Me acostumbré a mirarte tanto que ahora te extraño. Si no te veo, me causa daño. He querido arde mi mente y mi corazón. Este encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. Más te encuentro plasma de las cosas que hablan de amor. Te quiero tanto, aunque sin quererlo, porque yo no debo quererte como te quiero. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto.
Compañía Ballet Ópera Pantomime y la Orquesta de Cámara y Musici de Montreal se unen a la Ópera de Montreal para presentar un doble espectáculo con dos óperas. Rider to the Sea, algo así como en español Jinetes del Mar, del compositor británico Ralph Vaughan Williams, y la creación mundial de la ópera Flambeau de la Nuit, algo así como en español Antorchas de la Noche. Una ópera de Hubert Tanguay, Labrosse y Olivier Quemet. La doble presentación reunirá a más de 60 artistas en escena y se podrá ver dos veces, los días 25 y 26 de septiembre, esta vez, diferente de las otras presentaciones de la Ópera de Montreal, será en el Teatro Maisonneuve. El tema unificador de ambas óperas es el mar. Explorando el diálogo entre obras antiguas y modernas, el estreno mundial de Le Flambeau de la Nuit está concebida como un espejo de la otra ópera que compone el programa, Rider to the Sea, del compositor británico, como les decía, Ralph Vaughan Williams, de la que toma prestado el proceso dramático de la música de cámara y la presencia fantasmal de un coro femenino. A esto se agrega el carácter opuesto conferido a la naturaleza sobre el mar que se presenta en ambas óperas. Estas dos óperas se vincularán sin interrupción en una misma escenografía para crear un espectáculo unificado que no tendrá pausas. Dirigido por Eddie Parthenault, bajo la dirección musical de Hubert Tanguay-Labrosse, el espectáculo reúne artistas de todas las edades y de todos los orígenes, incluidos los jóvenes artistas residentes del Atelier Lírico de la Ópera de Montreal y un coro además compuesto por 25 jóvenes músicos, todos de la escuela Joseph-François Perrault del barrio de Saint-Michel. La mezzosoprano canadiense Alison McCarthy y la soprano Andrea Núñez, esta última ex artista residente del Atelier Lírico, también forman parte del elenco vocal. La producción da un lugar de honor a colaboraciones especiales, como es, en este caso, la de Stella Frick Cobb cuyos miembros hicieron parte de la escenografía. Ahora sí, volvamos a los intérpretes. Les decía, Hubert Tanguay-Labrosse estará a cargo de la dirección musical. Edith Patenaud tendrá a cargo la puesta en escena, Patrice Charbonneau-Brunel la escenografía, Julie Bass la iluminación y Helen Ewing la caracterización. El elenco vocal, como les decía, está compuesto por Sara Dufres, Michael Eusebio, Diaunda Fofana, Sidney Frochan, Matthew Lee, Alison McCarthy, Andrea Núñez, Goffrey Schelber y Lucie Saint-Martin. A cargo de la vertiente orquestal se contará con la colaboración de la agrupación musical y musiche de Montreal, Chamber Orchestra. Les repito, el doble programa incluye las óperas Rider, To the Sea y Les Flambeaux de la Nuit. Esto es los días 25 y 26 de septiembre en el Teatro Maisonneuve. Para más información pueden visitar el sitio de internet de la Ópera de Montreal, que es operademontreal.com, y ahí van a encontrar más información acerca de esta interesante doble presentación que vale la pena apoyar, porque es una forma de que todo lo que tiene que ver con las artes presenciales vuelva a ponerse en funcionamiento. Y ahora vamos a otro segmento musical.
Secreto acorde que existió, que el rey David tocó al Señor, pero tú no te preocupas por la música. Suena algo así como un sol, la quinta baja hasta el mar, y un rey confuso compone un aleluya, aleluya, aleluya. Fuerte y aún así querías una prueba más. Miraste al cielo y ahí estaba la luna. Caíste al suelo y te hechizó. Rompiste en llanto de emoción y en tus labios pronunciaste. Esta misma habitación me sentí tan solo antes de conocerte. He visto tu bandera brillar, pero el amor no siempre es triunfal, es como un frío y roto. Ver qué pasaba a tu alrededor, pero ahora no me cuentas nunca nada. Recuerda cuando te encontré y la luna iluminó tu ser y en cada aliento Aleluya, 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 aleluya. Quizás es verdad, existe un Dios, pero no tuve suerte en el amor. Fue como disparar estando herido. Y no es un llanto de dolor. No existe luz ni en mi interior. Es solo un frío y roto. Aleluya. Aleluya.
Steven Guilbeault
et Mélanie Joly de l'équipe Québec de Justin Trudeau.
Les élections sont l'occasion d'obtenir votre appui à notre plan pour le logement.
Un plan concret qui va permettre aux familles d'économiser jusqu'à 30 000 $ à l'achat de leur première maison.
Et qui va investir massivement dans la construction de logements pour tous, y compris pour freiner l'itinérance.
Vous êtes d'accord?
On avance ensemble.
Autorisé par l'agent officiel du Parti libéral du Canada.
La elección federal es el lunes 20 de septiembre y proteger su salud al votar es nuestra prioridad. En su centro de votación habrá puestos para sanitizarse las manos, marcadores claros de distancia física y un solo trabajador electoral por mesa detrás de una barrera de plexiglás. Los trabajadores electorales usarán mascarillas. Puede traer su lápiz o bolígrafo para marcar la boleta electoral y no olvide usar mascarilla. Es nuestro voto. Para información oficial sobre la votación y las medidas sanitarias y de seguridad implementadas, visite elections.ca o llame al 1-800-463-6868.
Bueno, volvemos al temas culturales. Háblanos un poco, Sergio, de cómo ha sido esta experiencia del Festival de Toronto en pandemia.
Exacto, mira, esta es la 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, conocido en inglés como TIFF, y que contó esta vez con algunas funciones presenciales. Hubo 5 días de funciones presenciales y una sección digital que terminó ayer sábado. Sin embargo, el evento, por supuesto, fue muy diferente a lo que era lo habitual antes de la pandemia. Esto, ¿te acuerdas que, bueno, Toronto era un lugar donde llegaban las estrellas de Hollywood, los eventos de alfombra roja que atraían a muchos espectadores, las grandes multitudes que se juntaban ahí en King Street para ver a sus, echar un vistazo a sus actores y actrices favoritas? Todo eso prácticamente desapareció. Hubo uno que otro, pero muy poco, muy poco. En todo caso, esto también nos vuelve a algo que siempre se ha dicho también, que al final lo verdadero importante del cine son las películas. Y aquí, bueno, personalmente vi alrededor de 14 películas en los 5 días de proyecciones y he visto algunas más por internet, pero podría hablar de 5 mejores que a mi juicio son las que vale la pena mencionar, y al mismo tiempo películas que pienso que pueden llegar aquí a Montreal, que es también importante.
Vos sabés que, bueno, a diferencia de lo que vos decís, esto de que el festival lo hacen las películas, yo creo que lo que hace un festival es la dinámica que uno tiene con los directores, con los realizadores. No sé si estoy tan de acuerdo con esto de que solamente lo hacen las películas. Yo creo que asistir a un festival sin todo ese movimiento que tiene un festival le quita la esencia del festival mismo.
Bueno, tienes algo de razón en eso. Efectivamente, hay sobre todo la interacción, o sea, los diálogos, la posibilidad de tener esas conversaciones con los directores o con los actores o actrices. Evidentemente, eso agrega gran valor a la experiencia de la película misma. Pero claro, cuando yo digo que la película es lo central, que el festival se puede hacer, no va a tener el mismo brillo que otros, pero se puede hacer aún sin ese otro elemento.
Es que hubo charlas, debates, es que hubo, es decir, lo que no se pudo hacer, algo de lo que no se pudo hacer, ¿estuvo disponible vía online?
Sí, estuvo disponible, hubo charlas, algunas charlas, estuvo Denis Villeneuve, que estuvo acá, que estuvo en Toronto, perdón. Hubo otros directores también, hubo gente también pero no la cantidad, naturalmente, de otros años. Esa es o sea, cualitativamente, y sobre todo hubo gente más que nada del medio, digamos, de América del Norte, incluyendo México, porque había una gente de México también, pero no, ya no había mucha gente de Europa, no
El
había.
tema de las películas online es algo hacia donde vamos. Es decir, va a llegar un momento en que vamos a poder ver todas las películas que querramos directamente en el televisor. Si le quitamos todo eso que tiene el festival no va a tener razón de ser. Te quedas en tu casa, no te moves y ves todo lo mismo que en el festival.
Exacto, bueno, ese es el problema, evidentemente, que tiene que enfrentar el festival a futuro. Ese tema se plantó justamente uno de los temas que hubo en una de las conversaciones, ahí en una de las conferencias, es sobre el futuro de los festivales, porque este no es un tema solamente para Toronto, sino que es un tema para todos los festivales. Entonces, algo similar ocurre en Venecia, por ejemplo, que es un festival que estuvo un poquito unos días antes que el de Toronto. Bueno, hubo más cosa presencial, pero también estaba todo este problema del aforo, y tú sabes que en Italia hay en estos momentos también grandes problemas por el asunto del COVID. Ahora vienen en unos momentos, en unos tiempos más, en tiempo breve más, viene el Festival de San Sebastián, también, que es
No,
uno de
y
los
además
festivales
está el tema
importantes.
de los aforos
Y todos
en las
tienen que ver también
salas.
el problema. Exacto, el problema de los aforos. En Toronto, máximo, en algunos cines, máximo 50 personas, en un cine para 300 personas, pero era lo que el reglamento decía. Entonces, es también una situación problemática desde el punto de vista de la economía del festival.
Bueno, habrá que plantearse si todo esto es rentable. Cambiando de tema, ¿qué es lo que viste que para que realmente valga la pena mencionar?
Sí, mira, yo quiero destacar. Hay dos películas que me gustaron muchísimo. Una es Arthur Rimbaud, que es una película dirigida por Laurent Castet de Francia. Es una película que narra la historia de Karim D, que es un actor que está protagonizado por un actor de origen argelino, Rabah Naït Oufella. Karim D es un joven actor de origen argelino. Él ha escrito un libro que se ha convertido en una sensación por el tema que toca, que es la inmigración árabe en Francia y el tratamiento que recibe. Es decir, el tema del racismo está, por supuesto, ahí de alguna manera presente. La novela ca cautiva tanto a los franceses, al menos a la élite intelectual, como a los que el libro describe, es decir, los compañeros de inmigración del autor. Sin embargo, como pronto se dará cuenta el escritor, el éxito de un inmigrante es siempre frágil. En un momento se dice esto en el diálogo y me parece muy interesante. Y lo experimentará él mismo de un modo muy brutal cuando se divulguen unos tweets que había publicado cuando tenía 16 años utilizando el alter ego de Arthur Rimbaud. Y esos mensajes proyectarán una imagen muy diferente de la del amable autor árabe que es ampliamente reconocido por el público francés. Con las revelaciones de esos tweets, entonces tendrá que enfrentarse a decisiones difíciles. A mí me gustó especialmente que la película dejara al espectador enfrentándose también a esos dilemas. Es como uno se mete dentro de la mente de este autor que está en esta situación después de esos tweets, que eran tweets esencialmente, bueno, de corte homófobo, contra las mujeres, contra los judíos, en fin, toda una serie de mensajes, ideas que era de lo peor, por supuesto, que él decía que era para provocar, pero evidentemente le daña toda su reputación. Y bueno, lo deja frente a un dilema que, bueno, ahí no digo qué más pasa, pero es una película que espero, como siendo una película francesa, espero que va a llegar aquí a Montreal. Y otra película también francesa, Le Bal des Folles, El baile de las mujeres locas, película dirigida por Mélanie Laurent, también francesa, y está ambientada en la Francia de la década de 1860. Y esta película nos presenta al famoso doctor Jean-Martin Charcot, el director del asilo psiquiátrico de Salpêtrière, cuando él está en la cúspide de su gloria como introductor de la hipnosis como tratamiento de las enfermedades mentales, especialmente la histeria, como se conocía entonces a la neurosis. Y la joven Eugénie Clary, que es personalizada por la actriz Lou Delage, ha sido internada en el manicomio por su... Ella mostraba un carácter rebelde, que era en contradicción con lo que se podía esperar de una joven de un alto rango social en aquella época. Y además ella decía que recibía mensajes de espíritu de las personas que habían muerto. En todo caso, el trato que recibe en el manicomio dista mucho de ser terapéutico, pero esas eran las prácticas habituales de esa época, y solamente ya hay una cosa un poco mejor ya, pero tampoco voy a dar el spoiler aquí, cuando ella recibe alguna ayuda de la enfermera jefe, que es Geneviève, que es encarnado justamente por la misma directora, Melanie Laurent. Es una película que también espero que va a llegar aquí a Montreal, siendo una película francesa y muy interesante. La otra es una película, The Survivor, El Superviviente, una película de Barry Levinson. Es una coproducción de Estados Unidos, Hungría y Canadá, basada en la historia real de Harry Haft, un boxeador judío que consiguió sobrevivir a su internamiento en Auschwitz enfrentándose a otros prisioneros, tal y como lo escenificaban los sádicos guardias nazis. Eran combates en el ring, pero era realmente una cuestión de vida o muerte, porque los perdedores eran automáticamente asesinados. Haft se trasladó a Estados Unidos, pero cuando se da a conocer su manera, cómo él había sobrevivido en Auschwitz, él recibe algunos, su propio gente de la misma comunidad judía también no va a ver eso muy bien. Plantea cuestiones éticas y es basado, como digo, en una historia real, así que también una película seguramente va a llegar acá por el rol que tiene. Otra película interesante de Jane Campion. No sé, Daniel, si tú viste anteriormente la película de piano o La Lección de
Claro,
piano.
Claro.
Jane Campion es una gran directora, esta directora neozelandesa. Hizo esta película y bien interesante, The Power of the Dog, está ambientado en los años 20, del siglo pasado, en Montana, en un medio muy especial, que es el medio de los vaqueros, el cowboys, y toca muy bien este tema de la masculinidad. Hay un enfoque muy interesante, esto del tema de la masculinidad en un mundo muy macho, como es este mundo de los cowboys, y bueno, no doy mayores spoilers sobre esto, pero es una película que lo va a mantener a usted en interés por algunas interesantes vuelcos que va a tener. Sí.
Sí, no, te decía que esa película es australiana, tuvo mucho éxito, yo creo que había sacado varios premios Oscar.
Exacto, es una coproducción de Australia y Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y bueno, y voy a mencionar también una película turca, que eso es muy improbable que llegue acá, no llega mucho cine turco por estos lados, pero es una película también interesante que revela lo que sucede en algunos casos cuando hay la historia se llama el Leopardo de Anatolia, la historia Fikret es el director del zoológico de Ankara por 22 años, pero el alcalde de la ciudad ha previsto privatizar el lugar y terminar con el zoológico y poner ahí un gran parque de diversiones con un consorcio árabe. Por supuesto, en esto hay también todas estas movidas de dinero, coimas, en fin. Pero hay un tema que el leopardo de Anatolia es el símbolo nacional de Turquía y el zoológico tiene uno de estos leopardos y por lo tanto están tratando, no pueden deshacerse de él, pero el leopardo muere, pero para mantener que esto no se lleve a cabo la destrucción del zoológico, el director y con otros empleados consiguen ocultar la muerte del leopardo de una manera muy ingeniosa también. Tiene su lado medio cómico, pero en el fondo una película bastante amarga, si se quiere. Y por último menciono nada más que dos películas en español que vi, que también es problemático que lleguen, pero una es La Hija, de Manuel Martín Cuenca, de España, y el otro es el film ecuatoriano Lo Invisible. La Hija es una muy buena película. Lo Invisible es una película que, a mi juicio, no muy interesante, pero en todo caso también vale la pena ver como una película de un cine emergente como es el cine ecuatoriano, que posiblemente a lo mejor en algún momento llegue acá a alguna muestra de cine latinoamericano. Bueno, esto es lo que hacía de manera muy sumaria, quería decir, sobre este Festival de Toronto, que Esperamos que algunas de estas películas, como digo, lleguen también a Montreal y posiblemente algunas al Festival del Nuevo Cine aquí en octubre.
Bueno, dicho todo esto, vamos a un nuevo segmento musical.
Si partimos hoy de aquí, sé que vamos a encontrar una vida diferente más allá, distinta. Tanto mundo para ver, tantas cosas para hacer, que esperamos para irnos de una vez, bien lejos. Desde el puerto zarpará nuestro nuevo porvenir, en un barco que se hará hacia la mar, llevándonos sin destino y sin saber la suerte que hemos de correr, para que nuestra aventura sea realmente de verdad. Cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar, pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, sé que vamos a llegar. Tanto mundo para ver, tantas cosas para hacer, con tu ayuda sé que yo podré seguir luchando. Desde el puerto zarpará nuestro nuevo porvenir, en un barco que se hará hacia la mar, llevándonos sin destino y sin saber la suerte que hemos de correr, para que nuestra aventura sea realmente de verdad. Cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar, pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, sé que vamos a llegar. Cada vez que salga el sol en un nuevo amanecer, trataremos de entender lo que la vida puede dar, pues debe haber un horizonte donde reine libertad. No abandones esta lucha, sé que vamos a llegar. La 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 la.
Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec.
Ici Mélanie Joly
et Pablo Rodriguez de l'équipe Québec de Justin Trudeau.
Les élections, c'est l'occasion d'obtenir votre appui à notre plan pour les aînés.
Un plan qui augmente le revenu de supplément garanti de 500 $ pour les aînés les plus démunis qui vivent seuls et de 750 $ pour ceux qui vivent en couple et ce, dès 65 ans.
Parce qu'on veut que les aînés qui ont passé leur vie à travailler fort puissent vivre dans la dignité. Vous êtes d'accord?
On avance ensemble.
Autorisé par l'agent officiel du Parti libéral du Canadá.
Y ahora vamos a las noticias de América Latina y el mundo.
En Argentina, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas por su sigla PASO, terminaron con Juntos por el Cambio adelante del Frente de Todos en la mayor parte del país. El resultado de esta primera instancia electoral es un llamado de atención para el gobierno y marca una tendencia de lo que podría pasar en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.
La coalición derechista Juntos por el Cambio tuvo una abrumadora victoria en una votación donde el 40.5% los acompañó, en tanto que el Frente de Todos, la coalición del peronismo progresista del actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, apenas llegó a un 31.3%. La izquierda no peronista obtuvo un 6.3%, un escenario que en todo caso la propia expresidenta y actual vicepresidenta Cristina ya anticipaba.
El resultado electoral también dejó traslucir diferencias importantes entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández, quien a los ojos de muchos es la verdadera líder del movimiento peronista.
Ella hizo circular una carta abierta en la que de manera muy directa plantea la necesidad de cambios, especialmente en las políticas económicas.
Por su parte, y respondiendo a la necesidad de cambios, el presidente Alberto Fernández esperaba tener designado un nuevo gabinete este viernes o a lo sumo en la mañana de ayer sábado.
El mandatario considera que hay que salir del debate con hechos concretos. Por un lado, la designación de los ministros, por el otro, avanzando con las medidas económicas y sociales, aunque al momento del cierre de nuestra edición, desde la sede presidencial de Olivos, no trascendieron los nombres. La idea es que el gabinete incluya integrantes de los distintos sectores del Frente de Todos.
Aunque el conflicto volvió a escalar el jueves con la carta de Cristina Fernández, que de alguna manera trató de explicar lo que hicieron los ministros y funcionarios que le responden, Alberto Fernández tomó la decisión de no responder, canceló el viaje previsto a México y siguió con el armado del equipo de ministros.
En Olivos destacaron una frase de Cristina, la que dice que ella confía en que el presidente, con la misma capacidad con la que se puso al frente de la vacunación y la gestión de la pandemia, va a relanzar el gobierno.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle el resultado de estas primarias en Argentina.
Entre tanto, las calles de Montevideo dieron testimonio del malestar en el año y medio de gobierno de Luis Lacalle Pou. Un paro con movilización, el tercero contra la coalición que lidera el presidente, se hizo sentir este miércoles en la capital uruguaya.
El movimiento huelguístico fue convocado por la Central de Trabajadores PIT-CNT con el conflicto de fondo que plantea la ley de urgente consideración, LUC, considerada como el buque insignia del Poder Ejecutivo y que ha generado gran rechazo de los trabajadores.
La multitud de manifestantes montevideanos se vio acrecentada con un centenar de jinetes que llegó desde el interior del país y que volvió a citar al protector de los pueblos libres, como decía Artigas, a pata de pingo. Protestaban contra una decisión del gobierno que prevé utilizar fondos destinados al Instituto Nacional de Colonización para transferírselos a un fideicomiso que busque erradicar los asentamientos. La marcha a caballo fue convocada por la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, o bajo la sigla UNATRA.
Entre tanto, en Chile ha continuado el trabajo de la Convención Constitucional mandatada para redactar una nueva constitución para ese país.
El pleno del órgano constituyente visó en general todas las propuestas de normativas internas emanadas por sus comisiones transitorias y estableció que tendrán que ser aprobadas por mayoría simple en la discusión en particular la próxima semana. Esto se refiere al reglamento interno de la convención.
La votación significó un triunfo para quienes defienden el acuerdo del 15 de noviembre, quienes tendrán una tramitación más expedita para rectificar el quórum de 2/3, mientras desde la coalición de derecha, Vamos por Chile, se cuestionó la legitimidad de lo zanjado. El jueves se abrió un plazo de 48 horas para que los convencionales hagan indicaciones a los respectivos reglamentos.
La actividad de la convención, sin embargo, se ha encontrado bajo fuerte ataque por parte de sectores de derecha, pero también por el escándalo suscitado en torno a uno de los constituyentes del grupo independiente llamado Listas del Pueblo.
Rodrigo Rojas Vade, hasta hace poco uno de los vicepresidentes de la convención, cargo que se vio obligado a renunciar, ha estado en el centro de una polémica luego de admitir que había mentido durante la campaña electoral en la que resultó elegido.
Rojavade había indicado que padecía de cáncer y durante la campaña mostró imágenes donde se le veía postrado en cama recibiendo tratamiento médico.
Finalmente, él debió admitir que había mentido, aunque sí estaría enfermo. Primero se dijo que de SIDA y que por el estigma social de la enfermedad y la homofobia había mentido.
Nuevas versiones hablan que en verdad sus males serían otros, pero lo cierto es que este individuo causó una seria polémica y dio ocasión para que redoblaran los ataques de la derecha contra la convención.
El caso de Rojavade está ahora en manos de la justicia, que investigaría si hubo fraude al inventarse una enfermedad que en verdad no tenía.
En el lado positivo, por otra parte, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, una académica y activista mapuche, fue designada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del 2021.
Entretanto, en Perú, la muerte de quien fuera el líder máximo del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, provocó nuevas polémicas que también repercutieron sobre el gobierno de Pedro Castillo.
Guzmán murió el pasado 11 de septiembre a los 86 años en la base naval de Callao, donde cumplía cadena perpetua desde 1992, precisamente un día antes de cumplirse un año más de su captura. Las autoridades informaron que su salud había empeorado desde julio, por lo que requirió ser hospitalizado en más de una oportunidad y que finalmente murió por una neumonía bilateral.
La ley peruana establece que solo los familiares directos pueden recibir los restos de una persona que fallece en prisión, pero Guzmán no tenía contactos con sus familiares y su esposa, Elena Iparragurre, quien era la número 2 de Sendero Luminoso, también cumple cadena perpetua.
Finalmente, el Congreso de Perú aprobó este jueves por la noche un proyecto de ley que allana el camino para incinerar el cadáver del jefe de Sendero Luminoso, que yacía en una morgue desde el sábado a la espera de la polémica decisión de qué hacer con sus restos.
El proyecto obtuvo 70 votos a favor, 32 en contra y hubo 14 abstenciones durante la sesión del pleno que transmitió el canal de televisión del Congreso y estaba para ser promulgado por el Ejecutivo. Los votos en contra corresponden a la bancada oficialista de Perú Libre, el pequeño partido regional marxista-leninista que saltó al primer plano tras ganar, para sorpresa general, las elecciones presidenciales de julio con el sindicalista magisterial Pedro Castillo.
Voceros de Perú Libre explicaron su oposición por no estar de acuerdo con que se hagan leyes personalizadas. En todo caso, el viernes se informó que el presidente Castillo ya había promulgado la ley autorizando la cremación del cuerpo de Guzmán.
Vamos ahora a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Estados Unidos, Australia y el Reino Unido anunciaron la firma de un pacto de defensa con el objetivo de neutralizar el poderío militar de China en el Indo-Pacífico.
De esta forma, los tres países acordaron reforzar la cooperación en tecnologías avanzadas de defensa como inteligencia artificial, sistemas submarinos y vigilancia de larga distancia.
La decisión generó malestar tanto en el gigante asiático, que lo ve como una amenaza a la paz y la estabilidad, como en la Unión Europea, que lamentó no haber sido informada.
El acuerdo, además, llevó a Australia a cancelar un millonario contrato de compra de submarinos franceses, lo que provocó la ira del presidente francés Emmanuel Macron.
La nueva alianza, conocida como AUKUS, por las iniciales en inglés de los tres países anglosajones, fue anunciada en una conferencia de prensa virtual conjunta entre el presidente estadounidense Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y su par australiano Scott Morrison.
Tenemos la intención de construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en estrecha cooperación con Estados Unidos y el Reino Unido, dijo el primer ministro australiano al celebrar el acuerdo. No es raro que los países tomen decisiones, en función de sus propios intereses estratégicos y aumenten sus capacidades de defensa. China toma las mismas decisiones, al igual que otros países de nuestra región, expresó Morrison, justificando el pacto.
Si el plan llega a buen puerto, Australia podría empezar a realizar patrullas de rutina que atravesarían áreas del Mar de China Meridional que Beijing reclama como su zona exclusiva y llegar hasta el norte de Taiwán. Esa situación en particular genera molestias en el gobierno chino.
Desde Londres, Boris Johnson anunció la creación de una nueva asociación de defensa trilateral con el objetivo de trabajar mano a mano para preservar la seguridad y estabilidad en el Indo-Pacífico. En un comunicado oficial enviado a la prensa, el primer ministro británico dijo que será uno de los proyectos más complejos y técnicamente exigentes del mundo, con una duración de décadas y que requerirá la tecnología más avanzada.
Entre tanto, China alentará a Afganistán a establecer un gobierno inclusivo con políticas moderadas, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en una reunión con líderes de Rusia, Pakistán e Irán.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, publicado el viernes, dice que China alentaría a Afganistán a establecer finalmente una arquitectura política inclusiva, a implementar políticas internas y externas moderadas y constantes, a perseguir una política de buena vecindad y amistad y a respetar los derechos básicos de minorías étnicas, mujeres y niños.
China no había hecho mayores pronunciamientos sobre la situación en Afganistán, aunque se sabe que en una reunión entre representantes del gobierno chino y líderes talibanes se habría llegado a un acuerdo por el que China mantendría una política de no injerencia en el país afgano.
A cambio, los talibanes se habrían comprometido a no dar apoyo a los uigures, una minoría musulmana en China.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
Como un jilguero.
Sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte.
Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena, mi esperma urgente.
Quiero la vida de
ver un día manifestándose
por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me veía ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo.
Justin Trudeau croit que la vaccination devrait être obligatoire pour prendre l'avion et le train, pour protéger nos enfants et assurer un retour à la normale. Mais les politiciens conservateurs veulent abandonner notre plan. Ils n'exigent même pas que leur propre candidat soit vacciné. Ce n'est pas le temps d'arrêter notre travail. Continuons de protéger nos êtres chers et relançons notre économie avec force. Avançons ensemble. Autorisé par l'agent enregistré du Parti libéral du Canada.
La elección federal es el lunes 20 de septiembre. Asegúrese de estar inscrito para votar. Y si ya está inscrito, debería recibir por correo una tarjeta de información para electores. Esa tarjeta le indica dónde y cuándo puede votar. Si no la recibe a más tardar el 10 de septiembre, o si la información que contiene es incorrecta, visite elections.ca. Es nuestro voto. Para información oficial sobre la votación y las medidas sanitarias y de seguridad implementadas, visite elections.ca o llame al 1-800-463-6868.
Y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Con las elecciones federales a realizarse mañana lunes, la campaña para la caza de votos ha llegado a su fin. Los líderes de los principales partidos se toman un día de descanso hoy domingo para estar mañana atentos a los resultados.
Lo único que ahora se puede anticipar es que cualesquiera sean los resultados de mañana, estos van a ser muy estrechos.
Sin embargo, vista ahora en retrospectiva, la campaña tuvo un inusual elemento negativo esta vez.
Los tres principales partidos dicen haber sufrido incidentes desagradables en la campaña que van desde el vandalismo hasta la agresión. Algunos agentes de los partidos dicen que es la campaña más desagradable que se ha vivido.
Uno de los incidentes más sonados ocurrió a principios de este mes cuando alguien arrojó gravilla al líder liberal Justin Trudeau. lo que dio lugar a la presentación de cargos contra un antiguo presidente de distrito del Partido Popular de Canadá.
Las protestas son habituales durante cualquier elección, pero muchos funcionarios de este partido dicen que las que vieron durante esta campaña han sido más alarmantes. El Partido Liberal tuvo que cancelar una parada a finales de agosto por motivos de seguridad.
El director ejecutivo de la Red Canadiense contra el Odio, Ivan Valgord, dijo que esta ha sido la peor campaña que ha visto en la historia reciente en cuanto a la actividad de la extrema derecha, que considera motivada en gran medida por la pandemia y por las movilizaciones antivacuna que estos grupos alientan.
Aunque el Partido Liberal pareció ser el objetivo principal, Valgord dijo que los miembros de la extrema derecha ven a los conservadores como cómplices también.
Entre tanto, en nuestra provincia, a partir del pasado miércoles 15 de septiembre, el gobierno de Quebec ha puesto en marcha la aplicación del pasaporte de vacunación.
El pasaporte, un registro electrónico de vacunación en forma de código de respuesta rápida, o QR, entró en vigor el 1 de septiembre, prohibiendo a las personas que no estén totalmente vacunadas contra la COVID-19 el ingreso a locales donde se hace una serie de actividades no esenciales.
Este pasado miércoles finalizó el periodo de gracia de 2 semanas que la provincia puso en marcha para que las personas y las empresas se adaptaran. Aunque el sistema estaba en uso, no se impusieron sanciones por incumplimiento.
A partir del 15 de septiembre, entonces, las empresas y los clientes que se nieguen a utilizar o cumplir el sistema de pasaporte de vacunación corren el riesgo de ser multados.
Los mayores de 13 años deben presentar su aplicación VaxiCode o una prueba impresa de vacunación adecuada para poder entrar en una larga lista de negocios y actividades no esenciales.
Las personas que intenten entrar en los lugares que exigen el pasaporte de vacunación sin él se arriesgan a recibir multas similares a las repartidas en el transcurso de la pandemia por infringir otras medidas de salud pública que oscilan entre $1,000 y $6,000.
Cualquiera que cometa un fraude en relación con el pasaporte de vacunación podría enfrentarse a multas de la misma cuantía. Además, la alteración de un documento gubernamental o el uso de una identificación falsificada están castigados por el Código Penal.
Las empresas que no apliquen las normas del pasaporte de vacunas también pueden enfrentarse a multas de entre $1,000 y $6,000.
¿Qué pasa si un negocio no pide ver el pasaporte de un cliente? Los clientes pueden denunciar a los negocios que no comprueban los códigos QR. El incumplimiento puede dar lugar a la clausura del negocio.
Además, el gobierno de Quebec ha establecido que los mayores de 16 años deben presentar un documento de identidad con fotografía junto con su prueba de vacunación. Para los mayores de 75 años, se acepta un documento de identidad sin foto.
Una amplia gama de actividades y eventos exigen que se esté debidamente vacunado, incluidos los cines, teatros, festivales, los gimnasios, las instalaciones deportivas y los centros de entrenamiento. Los restaurantes y bares exigen el pasaporte, incluso para sentarse en las terrazas, pero no para la comida para llevar. Otros lugares que exigen pasaporte son los casinos, bingos, boleras, parques de atracciones, ferias, maratones y zoológicos. La lista completa está disponible en el sitio web de la provincia.
A pesar de que el 88% de la población elegible de Quebec ha recibido una primera dosis y el 82% dos dosis, el ministro de Salud, Christian Dubé, ha dicho que la provincia podría ampliar el alcance del pasaporte de vacunación dependiendo de la situación epidemiológica del COVID-19 en Quebec.
Las hospitalizaciones en la provincia se han triplicado en el último mes y los ingresos en las UCI se han quintuplicado durante el mismo periodo. En un tuit el martes, Dubé dijo que estos casos son en su mayoría personas que no están adecuadamente vacunadas. Por el momento,
los comercios y las escuelas no exigirán una prueba de vacunación. Las reuniones privadas, las bodas, los lugares de culto, los balnearios, las autoescuelas y las reuniones y asambleas generales tampoco exigirán por ahora una prueba de vacunación.
Durante la pandemia, nuestros niños demostraron lo fuertes, pacientes y resilientes que pueden ser. Llegó el momento de que vuelvan a disfrutar de la niñez, junto a familiares y amigos, con sus compañeros de equipo, junto a otros niños. La vacunación contra la COVID-19 puede ayudar a que los niños vuelvan a ser niños. Protege a tus hijos y a quienes los rodean. Programa sus citas de vacunación cuando la vacuna esté disponible para ellos. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
La revista de la semana. Los resultados de las elecciones primarias argentinas. The Weekly Review. The results of the primaries in Argentina. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas en Argentina por su sigla PASO, resultaron con el derechista Juntos por el Cambio adelante del Frente de Todos, la coalición de izquierda peronista en la mayor parte del país. El resultado de esta primera instancia electoral se considera un llamado de atención para el gobierno y marca una tendencia de lo que podría pasar en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, especialmente si se toma en cuenta que en muchas partes la victoria de la derecha fue bastante holgada. Dentro de 2 meses se pondrá en juego la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de los escaños en el Senado, las dos cámaras que constituyen el Congreso Nacional Argentino. Los peronistas apuestan ahora a remontar la cuesta, tarea que puede ser bastante difícil. Así como quedó configurado el escenario político, el Frente de Todos perdería el quórum propio en senadores y la alianza de derecha, liderada por el expresidente Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, pasaría a ser la primera mayoría en diputados. Las PASO mostraron también el avance de las opciones de derecha y la consolidación de la izquierda no peronista como tercera fuerza a nivel nacional. En las primarias para diputados, que por ser nacionales y por lo tanto incluyen a todas las provincias, son las que se toman en cuenta para la proyección de los resultados en las elecciones de noviembre, la derecha obtuvo un 40.5%, en tanto que el Frente de Todos, la coalición del peronismo progresista del actual gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, llegó a un 31.3%. La izquierda no peronista obtuvo un 6.3%, un escenario que en todo caso la propia expresidente y actual vicepresidenta Cristina Fernández ya anticipaba. La pregunta, por cierto, es ¿por qué ocurrió esto? Eso más allá, por supuesto, que la derecha argentina, como la derecha en prácticamente todas partes, siempre corre con la mayor ventaja de contar con el control de la mayoría de los medios de comunicación y de tener además abundantes recursos para diseminar su discurso. Pero las renuncias de varios ministros y otros altos funcionarios que se consideran cercanos a la vicepresidenta, Cristina, se ha indicado estos días como síntomas de lo que andaría mal en la conducción del gobierno, y por cierto, ciertas desavenencias al interior también. Se ha sumado a esto la carta hecha pública por la vicepresidenta, en la cual, entre otras muchas cosas, señala que, comillas, recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos junto al presidente de la Nación, cuando expresé textualmente, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento, el crecimiento económico del año 2021, que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra, solo queden 3 o 4 vivos nada más. Para esto me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas, cierre comillas. La expresidenta apuntaba sin rodeos al punto central que sin duda ha tenido un efecto determinante en el resultado de las primarias, la conducción económica. Y en esto se pone en el foco la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, que ha aplicado una política fiscal que ha repercutido negativamente sobre los ingresos de los trabajadores. En esto, el gobierno de Alberto Fernández se ha visto enredado, como ha solido ocurrir con otros gobiernos progresistas, en el complejo dilema de administrar la economía dentro de un paradigma que se da por inamovible, fundamentalmente políticas fiscales que, aunque se las disfracen o suavicen, al final terminan alineándose con la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional. Al momento de cierre de nuestra edición en Buenos Aires, incluso se rumoreaba sobre la permanencia de Guzmán en esa cartera, pero de cualquier modo, la crítica apunta a la política económica del gobierno de Fernández, que de algún modo ha producido excepción en los trabajadores y sectores más pobres de la sociedad, justamente los que pusieron sus esperanzas en el gobierno luego de la desastrosa gestión de Macri, que no hizo más que acentuar las desigualdades, aumentando de modo abismante los índices de pobreza en el país. Pero claro, cuando la alternativa que planteaba la dupla Fernández-Fernández y el entusiasmo creado en torno al Frente de Todos a medio camino tampoco ha podido satisfacer las demandas populares, la gente, quizás con muy mala memoria, vuelca su apoyo precisamente hacia quienes fueron los causantes de la crisis en primer lugar. Todo esto sumado, además, con los efectos que ha tenido la pandemia en términos de su impacto sobre el empleo y el crecimiento económico. Las cosas se han tornado complicadas para el Frente de Todos, y no hay mucho optimismo de que aquí a noviembre las cosas cambien a su favor. Pero de todos modos, el gobierno y sus partidarios deben hacer un acucioso análisis autocrítico de lo ocurrido y, en especial en el área de la economía, dar un golpe de timón que signifique abandonar los parámetros neoliberales y, en cambio, que, como dijo Cristina, que los beneficios del crecimiento económico que invariablemente vendrán con la reactivación una vez que la pandemia esté más controlada, no sean para unos pocos, sino para la masa trabajadora, precisamente la gente que históricamente ha apoyado al peronismo y que sería una contradicción fatal que ahora se tornara a apoyar a la derecha. The open, simultaneous and mandatory primary elections, known in Argentina by its acronym PASO, resulted with the right-wing Juntos por el Cambio ahead of Frente de Todos, the Peronist left-wing coalition. This was the result in a good part of the country. The result of this first electoral instance is considered a wake-up call for the government and marks a trend of what could happen in the general elections of next November 14th, especially if it is taken into account that in many parts of the country the victory of the right wing was quite comfortable. In 2 months' time, half of the seats in the Chamber of Deputies and one-third of the seats in the Senate, the two chambers that make up the Argentine National Congress, will be at stake. The Peronists are now betting on going uphill, a task that may be quite difficult. The way the political scenario was configured, the Frente de Todos will lose its own quorum in the Senate, and the right-wing alliance, led by former President Mauricio Macri of Juntos por el Cambio, will become the first majority in the Chamber of Deputies. The PASO also showed the advance of the right-wing options and the consolidation of the non-Peronist left-wing as the third force at national level. In the primaries for deputies, which are national and therefore include all provinces and are the ones taken into account for the projection of the results in the November elections, the right-wing obtained 40.5%, while the Frente de Todos, the Progressive Peronist Coalition of the current government of Alberto Fernández and Cristina Fernández, obtained 31.3%. The non-Peronist left obtained 6.3%, a scenario that in
any case, the former president and current vice president, Cristina Fernandez herself, had already anticipated. The question, of course, is why this happened. This beyond, of course, the fact that the Argentine right wing, like the right wing almost everywhere, always has the major advantage of having control of most of the media and of having abundant resources to disseminate its discourse. But the resignations of several ministers and other high officials who are considered close to the Vice President Cristina have been indicated these days as symptoms of what might be wrong with the government's management. To this has been added the letter made public by the Vice President in which, among many other things, she stated that, quote, "I remember the act that took place at the Estadio Único de La Plata on December 18, 2020, in which many members of the Frente de Todos participated together with the President of the Nation, when I expressed textually, 'But be careful, I do not want that growth, the economic growth of the year 2021, that was rightly predicted by the comrade who has preceded me in the use of the word, to be kept just for three or four privileged people. For this, it seems to me that we have to align salaries and pensions, obviously prices, especially those of foodstuffs and utilities," unquote. The former president pointed, without beating around the bush, to the central point that was, or that has undoubtedly had a determining effect on the outcome of the primaries. The economic management, and in this the focus is on the management of the Minister of Economy, Martin Guzman, who had applied a fiscal policy that has had negative repercussions on the income of the workers. In this, the government of Alberto Fernandez has been entangled, as has been the case with other progressive governments, in the complex dilemma of managing the economy within a paradigm that is considered immovable. Basically, fiscal policies that, although they are disguised or softened, in the final analysis they end up aligning with the orthodoxy of the International Monetary Fund. As we went to our deadline in Buenos Aires, there were even rumors about the permanence of Guzman in that portfolio. But in any case, the criticism points to the economic policy of the Fernandez government, which in some way has produced disappointment in the workers and poorest sectors of society, precisely those who placed their hopes in the government after the disastrous management of Macri, which only accentuated inequalities, increasing abysmally the poverty indexes in the country. But of course, when the alternative proposed by the Fernandez-Fernandez duo and the enthusiasm created around the Frente de Todos halfway through has not been able to satisfy the popular demands either, the people, perhaps with a very bad memory, turned their support precisely toward those who caused the crisis in the first place. All this added to the effects of the pandemic in terms of its impact on employment and economic growth. Things that have become complicated then for the Frente de Todos, and there is not much optimism that between now and November things will change in its favor. But in any case, the government and its supporters must make a careful self-critical analysis of what has happened and, especially in the area of the economy, give a change of direction that means abandoning the neoliberal parameters and instead, as Cristina said, that the benefits of economic growth, which will invariably come with the reactivation once the pandemic is more under control, do not go to a few, but to the working masses, precisely the people who have historically supported Peronism, since it would be a fatal contradiction if they now turn to support the right. Good day.
Yo, al verte sonreír,
soy
El niño que ayer fui.
El niño que ayer fui.
Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen,
caen
mil lágrimas al mar.
Mil lágrimas al mar.
Tú no me verás llorar.
No me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor. Y así yo sé lo bello que es vivir.
Sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Bueno, y ahora vamos al fichero latino de hoy, 19 de septiembre del 2021. Entre los eventos tenemos velada de beneficio para los niños de la provincia argentina de Salta, con la participación del grupo Fogón. Ayuda a los niños y al mismo tiempo disfrute de una velada plena de música, arte, empanadas y buen vino. Esto es el viernes 1 de octubre a las 18 horas en la casona ubicada en el 4602 de Saint Laurent, tercer piso. Para más información tienen que consultar el sitio Guri Music and Art Fundraiser y ahí van a encontrar más información acerca de esta gala beneficio.
The book Chilean Presence in la Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en la Belle Provence, written by Sergio Martinez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1915 St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price $10 plus tax.
La edición inglesa del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Hervás, está a la venta en librería Argos en el 1915 de Saint Catherine Oeste y en la librería Paragraph, esto es en el 2220 de McGill College Avenue, al precio de $10 más impuesto. L'édition française du livre Présence Chilienne dans la Belle Provence est maintenant disponible à la librairie de l'Université de Montréal. 3200 Champs-Brillant à la librairie Bertrand, 430 Saint-Pierre, Vieux-Montréal et en ligne sur Renobré.
Bien, y anuncios de interés público. Vacuna contra el COVID-19. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clinique Santé en francés e inglés. También se puede llamar por teléfono al 1-877-644-4545. Recuerde que ahora estar vacunado y presentar su pasaporte de vacunación es necesario para ir a un restaurante, un bar, un cine o una sala de conciertos.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, principalmente soleado con una temperatura máxima de 22 grados, para esta noche despejado con una mínima de 11 grados. Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook. Vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del Internet. Entra al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado, presionando Latin Time.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes.
This is Glenn Hauser. You're listening to the International Radio Report, 30 minutes of radio news and information every Sunday morning on CKUT 90.3 FM in Montreal and online at ckut.ca.
Hi, everyone. Welcome to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. It is Sunday, September the 19th. We welcome you to our weekly 30 minutes of news and information from the world of radio. My name's Sheldon, and Jill is with me as usual. We thank you for tuning in. You can contact us by email, radioreport@yahoo.com. We're live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group is International Radio Report, where we have 627 members. And our YouTube channel, if you'd like to catch the show on YouTube afterwards, it is youtube.com/International Radio Report, and you can subscribe to the channel there as well. We have a mishmash of stories today. From